Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov, saludándolos desde Montevideo.
Hoy ponemos el foco en Brasil, país donde el descontento de la población por el manejo de la pandemia que hizo el gobierno de Jair Bolsonaro y la crisis económica derivada de la situación sanitaria han generado una fuerte tensión social.
Con la intención de profundizar en el momento que vive el gigante de América Latina, que se encamina a elegir presidente en un contexto regional también convulsionado, entrevistamos al reconocido sociólogo y politólogo brasileño, el profesor Emir Sader.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Brasil se prepara para el inicio del año electoral, que concluirá en octubre de 2022, cuando los ciudadanos elijan al próximo presidente.
En medio de esta situación está el COVID-19, el manejo que de la pandemia hizo el gobierno de Jair Bolsonaro y la crisis social y económica derivada de esta, que ha generado diversas protestas.
En el terreno sanitario, el gigante de América del Sur superó el 500,000 de fallecidos por coronavirus, a lo que se le suma una gestión polémica de la emergencia por parte del presidente que pretende la reelección.
Los primeros sondeos hablan de una polarización del electorado entre la continuidad de Bolsonaro y el cambio liderado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
En medio de una América Latina convulsionada por la protesta social y el descontento con la representación política, el resultado de la elección de Brasil es un elemento clave en la región.
Según la última encuesta del Instituto IPEC, realizada entre el 17 y el 21 de junio, Lula más que duplica en intención de voto a Bolsonaro, con 49% frente a un 23%.
La encuesta, por su resultado, deja poco espacio para una alternativa que pueda romper esta polarización, dado que a otros posibles candidatos les otorga cerca del 7% de los votos.
Para el sociólogo y politólogo brasileño, el profesor Emir Sader, el resultado de las encuestas es producto del descontento de los ciudadanos y del trabajo que viene haciendo Lula, construyendo alianzas y unificando a la izquierda.
Sader entiende que, aprovechando el protagonismo del líder del Partido de los Trabajadores, esta es la oportunidad de profundizar la democracia en todos sus niveles, y afirmó que es posible que Brasil necesite una nueva asamblea constituyente.
Voces expertas.
Nos acompaña aquí en Telescopio el profesor Emir Sader, prestigioso sociólogo y politólogo brasileño con el cual vamos a estar conversando en los próximos minutos. Sader, el gusto grande de saludarlo. Bienvenido a Telescopio.
Hola, ¿cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, y con muchas preguntas vinculadas a la realidad que está viviendo Brasil por estos días. Sader, si tuviera que definirlo, ¿cómo diría que es el momento que está viviendo Brasil al día de hoy?
Yo diría que por una parte es muy angustioso, ¿no? Porque la situación está descontrolada desde el punto de vista de la pandemia, de la crisis económica, de la crisis social, digamos una ausencia de gobierno, ¿no? Por otra parte, el aspecto positivo, digamos, pero de mediano plazo, es que Lula es favorito para ganar elecciones, ¿no? Pero queda un tiempo largo todavía hasta octubre del próximo año.
En ese contexto, usted, bueno, ha escrito varios artículos al respecto de este tema. El último vinculado al nuevo ciclo del PT, del Partido de los Trabajadores. ¿Está a la altura del Partido de los Trabajadores del momento histórico que le toca vivir?
Yo diría que Lula seguramente sí, ¿no? Trabaja muy bien, construye una alianza muy amplia con todos los sectores contra Bolsonaro, unifica la izquierda, etcétera. El PT tiene que todavía que dinamizarse mucho más, ¿no? Estar a la altura significa en gran medida movilización popular, que empieza a darse en Brasil, ¿no? Ya hubo dos momentos importantes de movilización, va a haber otro en julio, ¿no? Pero tendría que ser mucho más para crear un clima de que sea insostenible la mantención de Bolsonaro, porque la idea es replantear como actualidad el tema del impeachment, ¿no? Para ver si no es necesario esperar elección el año que viene con la cantidad de muertos, de sufrimientos, ¿no? Eso necesita una movilizaciones populares mucho más amplias, ¿no?
Y para eso me imagino que se necesita también tener, como usted bien decía, una fuerza política y un movimiento social mucho más maduro, mucho más acorde a las circunstancias que están en juego, ¿no?
Bueno, ya hay las dos grandes días de movilización fueron cada vez más amplios, grandes, va a haber otro en julio. El tema es que la pandemia plantea límites para que la gente salga a la calle, ¿no? Entonces, lo bueno es que a pesar de lenta, la vacunación avanza. Entonces, de alguna manera, frena un poco la situación de descontrol desde el punto de vista de la difusión de la pandemia. Eso tiende a mejorar a mediano plazo, ¿no?
Sáder, en su último artículo que justamente estábamos mirando previo a este contacto con usted aquí en Telescopio, usted refiere a el carácter de la nueva redemocratización, dice, de Brasil, que va a definir el futuro del país durante las próximas décadas y probablemente durante la primera mitad del siglo XXI. Y en ese sentido indica que esta redemocratización y este carácter de esta nueva redemocratización, en definitiva, es la batalla contemporánea más grande. ¿Esto es así? ¿Podemos profundizar un poco más en ese concepto?
Sí, porque cuando Brasil salió de la dictadura, hubo una democratización política, ¿no? El sistema democrático liberal se reestableció, pero no se ha democratizado en ninguna otra instancia de la sociedad, ¿no? Ni el acceso a la tierra, ni los medios de comunicación, nada, ¿no? No hubo una democratización de la sociedad en su conjunto. Tanto es así que Brasil siguió con su profunda desigualdad. Ahora, con el protagonismo de Lula y del PT, esa democracia puede ser más profunda, ¿no? Que no sea simplemente el restablecimiento de elecciones, etcétera, sino a tocar a temas más profundos de la sociedad, especialmente la desigualdad en todos los niveles, ¿no? Que se ha profundizado en los últimos cuatro o cinco años, ¿no? Democratizar el judiciario, democratizar el sistema financiero, democratizar los medios de comunicación, todo eso tiene que estar. Probablemente Brasil va a necesitar una nueva asamblea constituyente, de tal manera se ha corrompido de alguna forma, incluso la república, ¿no? Incluso la autonomía de los poderes está deformada bastante con la actuación de Bolsonaro. Entonces creo que Brasil tiene que no solo restablecer el sistema electoral, digamos, sino que tocar el tema mucho más profundo en la sociedad, una sociedad bastante concentrada en términos de riqueza, de medios de comunicación, etcétera.
Sáder opinó que en el Brasil actual no hay espacio para una tercera vía porque entre Lula y Bolsonaro acaparan el 75% de las preferencias.
Y valoró que a nivel regional la eventual victoria de Lula puede significar la consolidación de una tercera etapa más fuerte del progresismo en Latinoamérica.
El entrevistado.
Escuchando esto último que usted venía comentando, obviamente se disparan un montón de preguntas más, pero de cara a este proceso electoral que se viene armando y a este mapa político que de a poco se viene también construyendo en Brasil pensando en las próximas elecciones o que eventualmente ese proceso se acelere un poco más, como usted explicaba. ¿La polarización va a ser entre Bolsonaro y Lula, entre Lula y Bolsonaro, o hay espacio para alguna sorpresa más?
Bueno, todos los intentos de construir alternativas llamadas tercera vía no han prosperado, ¿no? Incluso el ingreso de Lula a la lucha ha hecho que muchos han desistido de intentar construir candidaturas. Se dan cuenta que en el espacio progresista Lula copa de centro a la izquierda plenamente. Podría haber, si hay un desgaste más profundo de Bolsonaro, que algún otro candidato lo sustituyera. Hoy, a un Bolsonaro cayendo, está alrededor de un 25% de apoyo, ¿no? Y los otros están en la casa de los 5 o 6 puntos y muy divididos entre sí. Cada vez que se reúnen, no llega a un acuerdo para concentrar fuerzas en un candidato. Entonces, la perspectiva es que de hecho sea Lula y Bolsonaro, que representan las dos grandes alternativas para la sociedad, si en temas de democracia política, si en temas de política económica, uno es neoliberal, otro es antineoliberal. Entonces yo creo que ocupan el espacio, los dos sumados en general siempre dan más de un 75% de las opciones, y el resto hay siempre muchos indecisos. Entonces es probable que, aunque tarde para llegar a las elecciones, estas alternativas se consoliden, ¿no? La derecha, aunque muy descontenta, muchos sectores con Bolsonaro no se arriesgan a sacarlo. Primero porque él resistiría mucho, ¿no? Él tiene mucho a perder. En segundo lugar, porque es un riesgo sacar un candidato que tiene apoyo, si tiene el gobierno en sus manos, para lanzar algún nombre que no tiene todavía proyección nacional.
Escuchando esto último que usted venía explicando, entonces, me da la impresión que no hay muchas chances entonces para esa tercera vía, porque la semana pasada los cinco presidentes de partidos nacionales, entre ellos la socialdemocracia brasileña de Fernando Henrique Cardoso, se habían reunido por primera vez para discutir una candidatura única pensando justamente en esas elecciones de 2022 y lograr romper un poco con ese binomio Lula versus Bolsonaro, o Bolsonaro versus Lula. Entonces, ¿no hay demasiado espacio para esa tercera vía?
No, al parecer no, ni muchas preferencias disponibles, ¿no? Ni mucho acuerdo entre esos partidos. Y uno de ellos, Ciro Gómez, que ya alcanzó en algún momento a tener 12%, hoy tiene un 5, un 6, y él ni participa de eso, ¿no? Ni siquiera suma su posibilidad de candidatura a una alternativa unificada. Entonces, también resta apoyo. No hubo apoyo, tanto es así que Cardoso, por ejemplo, expresa claramente que si llega la alternativa Lula-Bolsonaro, expresamente votará por Lula. Se reunió con Lula más de una vez incluso, ¿no?
Sader, usted decía también en estos últimos artículos que ha escrito algo que es bien interesante y que hace a la discusión de fondo, ¿no? En esta, digamos, pugna política polarizada entre dos candidatos totalmente antagónicos, ¿no? Y es el hecho de que la discusión de fondo en todo esto está en definitiva entre los que están a favor o los que están en contra del modelo neoliberal. ¿Eso se está observando en Brasil y se está observando de alguna manera a nivel del continente también?
Sí, yo creo que Brasil tiene la particularidad que en principio hay una alianza más amplia de lo que plantea la democracia y plantea una lucha anti-Bolsonaro. Y en segunda instancia el tema del modelo económico, ¿no? Yo creo que el tema de fondo es este, ¿no? En escala mundial, el periodo histórico actual, el capitalismo ha optado por el modelo neoliberal que sigue vigente en escala mundial, incluso la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Pero países que tienen problemas democráticos serios como Brasil, en primera instancia se plantea el tema contra o a favor de Bolsonaro, ¿no? Y en segunda instancia el tema de cambios del modelo económico.
¿Cuál es la imagen o la misión que también tiene que cumplir Brasil para con América Latina? Porque mucho se habla, ¿no? Por tamaño, por población, por impacto de su economía, de que Brasil es sin lugar a dudas la locomotora o una de las locomotoras mayores de todo el continente sudamericano. Pensando en la eventualidad de una alternativa, de una alternancia en el poder y una posible salida de Bolsonaro.
Sí, yo creo que América Latina empieza un nuevo ciclo progresista, ¿no? Que incluye por primera vez a México y Argentina juntos, ¿no? Además de Bolivia, posiblemente de Chile, y lo que faltaría serían las elecciones de este año, ¿no? De este año y el próximo, en Chile, Colombia y Brasil. Y claro, si Brasil se suma por primera vez, tendríamos los tres países de más peso en el continente, con gobernantes progresistas muy afinados entre sí. López Obrador, Alberto Fernández y Lula, ¿no? Sería una tercera década bastante más fuerte en el progresismo latinoamericano. Y está ahí en condiciones no solo de coordinarse políticamente, sino de formular un proyecto de superación del neoliberalismo con alcance continental, ¿no?
Yo le quiero agradecer mucho estos minutos aquí en Telescopio al profesor Emir Sader, sociólogo y politólogo brasileño. Y como siempre decimos, volvemos a conversar en cualquier momento, Sader.
Bueno, Oscar, muchas gracias. Un gran abrazo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Escúchennos en mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon aquí, en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Y claro, si Brasil se suma por primera vez, tendríamos los tres países de más peso en el continente, con gobernantes progresistas muy afinados entre sí, López Obrador, Alberto Fernández y Lula, ¿no? Sería una tercera década bastante más fuerte en el progresismo latinoamericano.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.